Hola, buenas, ¿se me oye, Eva?
Buenas, buenas.
Bueno, encantada de que estés aquí en el Bosque Maravilloso de Artemis. Bienvenida, Eva García Guerrero. Y bueno, quería comenzar, vamos a centrarnos sobre todo en la última novela que has sacado, Planeta Olvido, ¿vale? Recién sacada del horno, como quien dice. Pero antes de eso quería que recordáramos algunas de las antologías en las que has participado y la primera novela. Entonces, si te parece, por ejemplo, tengo aquí Proyecto Artemisa, la antología que sacasteis, ¿vale? Que sois 7 autoras valencianas, 7 máscaras es el título, y que nos comentaras un poquito, porque bueno, aparte la cubierta, no sé si se ve bien, pero refleja la ciudad, ciencias.
Era fantástica,
sí. Es preciosa, Artemisa.
Artemisa.
Que nos comentaras un poquito. Bueno, está publicada en Keloria Editorial.
Pero ya está, claro, ya no. Keloria desapareció.
Sí, lo sé. Pero sí que a través de la página web que tenéis, Proyecto Artemisa, vi que se podía conseguir, o por lo menos me pareció que la teníais allí.
Bueno, sí, nosotros nos quedan algunos. Si alguien le apetece tener algún ejemplar, nosotras nos quedan algunos, sí, es verdad.
Para que me lo claro.
Pues nada, pues hoy voy a saludar, que tampoco he saludado a quien nos...
Sí, sí, yo he empezado un poco directa.
Pues nada, pues agradecida porque me hayas convocado. Vamos a ver qué da de sí la charla.
Pues nada, pues eso, simplemente eso, que en 7 máscaras yo recuerdo que trabajabais un poco sobre la idea de la máscara, fuera máscara física o fuera una metáfora, las máscaras sí, que nos ponemos sí. Delante de la sociedad.
Era una máscara metafórica, aunque hubo algún cuento que la máscara era real,
sí.
Creo que era el de Cruz, por ejemplo. Sí, y cada una pues tomamos un punto de vista distinto sobre las máscaras que con las que nos cubrimos ante pues, los desafíos de la vida y esas situaciones. Y ahí estamos las 7 integrantes de Proyecto Artemisa, que éramos. Ahora estamos un poco desperdigadas. Elena Denia está haciendo su doctorado en Estados Unidos, por ejemplo. Ella es astrofísica. Está Diane, está Cruz Gabaldón, estaba María, Tordera, Ana y Miriam. Y Marisa Alemán.
Marisa Alemán, sí.
Marisa Alemán, que también ha publicado novelas de género.
Muy sí. Bien. A mí me gustó, de hecho, es como os conocí, en, si no recuerdo mal, en el Golem del 19, de 2019. Y la verdad es que la antología se lee muy rápidamente porque además tiene un formato así muy pequeño, muy cuco.
Sí.
Y me gustó mucho la antología, así los relatos. O sea que muy chula.
Gracias.
Sí, y luego tienes por ahí, creo, otra que es la de Acronos. Bueno, tienes varias que yo no conocía.
Tengo varias. Antes de Acronos creo que fue o que se publicó Tormenta e Ímpetu.
Esa no la conocía yo.
Con el coordinador fue José Ramos y fue con Tinta Púrpura.
Tinta Púrpura.
Sí, era una astrología Sturm und Drang.
Oh, bueno, de romanticismo.
Sí, de romanticismo alemán. Me tuve que poner, porque él me tuve que poner al tanto del
sí, claro.
Porque José Ramos quería que hiciésemos algo que tuviera que ver con ese espíritu del Sturm und Drang y además relacionado con la música, que él es un, se ve que es un fan de la música clásica también y de todo este tipo de música. Entonces yo escribí un cuento aquí que me gusta mucho. Espérate, encuentre.
La voy a poner. Es... Sí, porque no la conocía.
El índice, 3 palabras para una historia triste. Sí, con muchos compañeros tan fantásticos. Estaba Luis Gómez, Gloria Tedauden, Ángel Ortega, Marceta, Bruno Puelles.
Ah, Bruno se ve muy bien.
Muy sí. Buena en este. Y nos quedó muy bonito, la verdad. Me gustan muchos cuentos.
Sí, ¿y sí. cómo dices que se titula?
Espérate, es que le puse un título de esos largos. Tres palabras para una historia triste. Mi cuento es de ciencia ficción. Pero bueno, es una ciencia ficción, digamos, retro. Me gusta mucho la ciencia ficción retro. Retro, mucho más retro, o sea, de aquella época, de la época de
18, ¿no?
Sí,
de 19, sí.
Bueno, es una mezcla porque está entre la época actual y aquella época.
Sí.
Y luego tiene parte virtual y parte real. Es una historia muy extraña y muy loca, pero con mucho corazón, porque esto iba de eso, ¿no? De
claro.
Pasión.
Pasión, sí. Sí. Pasión romántica.
Es una historia de amor muy apasionada.
Es muy chulo, muy chulo. Y luego sé que tienes por ahí más, por ejemplo, Cronos, por ejemplo.
Cronos de Acero y Sangre. Esta es una antología steampunk.
Exacto, ¿no? Yo digo, esa sí que me suena, que me parece que es de steampunk, ¿no?
Sí, de Apache. Coordinó José Bonilla y también Josué Ramos en el 2019. Mezclaba el steampunk con el terror, ¿sabes? Entonces tiene ese punto que en aquel momento fue más novedoso y también con mucha gente... fantástica, con Alicia Sánchez, José Ramos, Alejandro Morales, José Bonilla, Miguel Alonso, Julia Díaz, Pepa Mayo, Santiago Jimeno. Hay relatos buenísimos en esta antología.
Esa sí que la tengo pendiente, pero claro, llega un momento en que hay muchos libros y poco tiempo.
Este relato también me gusta mucho, es de mis preferidos, se llama El corazón de las máquinas no late, el que tengo yo aquí escrito. Y es un relato muy cinematográfico, claro, tienes el steampunk, con un toque terrorífico en una mansión en Escocia. Y de esos artilugios, esas máquinas tan propias del steampunk.
Claro, es uno de sus atractivos, ¿no? Todas las máquinas.
Fíjate que el nombrecito que le puse a la máquina era de aquella manera, el crono. pero bueno, es un relato un poco del retorno infinito, ¿no?
De eterno retorno.
Sí, el eterno retorno, de estar atrapado. Y a mí me gustó mucho, además tiene una estructura muy, muy peculiar, muy particular, y yo creo que me quedo bastante bien. Bueno, es de los que más contenta estoy.
Muy bien. ¿Y alguno más por ahí tenías?
¿Más? Pues
Asaka Puska, puede ser.
Ah, vale. Aquí están en la antología de antes de Asaka Puska, que esta creo que
es que nunca sé pronunciarlo porque no me aclaro.
2015, imagínate, Desportula del 2015. Aquí es donde yo publiqué por primera vez. Publiqué dos cuentos, lo coordinaba Juan Miguel Aguilera y el prólogo era Ay Marín. Ya he contado esta historia muchas veces, que para escribir Huella 12 fue consecuencia, o Huella 12 fue consecuencia de esta primera incursión mía en la ciencia ficción, ¿no? Que fue a propósito de participar en un taller de ciencia ficción y fantasía que impartió Juan Miguel Aguilera hace años.
Bibliocafé, ¿no? Fue en Bibliocafé.
En Bibliocafé, aquí en Valencia. Uh-huh. Y él, al ir finalizando, pensó que ahí había
tema, ¿no?
Entre las mujeres que veíamos en su taller, porque eso le sorprendió mucho, que éramos casi todas mujeres las que luego formaríamos Proyecto Artemisa. Y entonces nos invitó a participar en su antología, porque ya sabéis, o no sé si la gente sabe, que él abrió su universo de Acacia Puspa a cuantos escritores quisieran escribir en él. Y esta era una más de las antologías que se han hecho, y participó también gente... pues de calidad, hasta María Zaragoza e incluso Víctor Conde, Ana Vélez, bueno, nosotras, Sergio Mas, Noemí Bugal, fue un buen libro también. Y de ahí salió Huella 12.
Exacto. Y si quieres, conectamos con... No sé si tienes alguno más por ahí.
Pues ya solo creo que me quedan los Visiones, el del 18, que este también es un cuentecito muy... A mí me gusta. Bueno, claro, si no me gusta
nadie. Mujer. Pero, a ver, yo lo que te he leído me ha gustado todo y la verdad que...
Se llama El Día del Mundo y es de ciencia ficción. Y es de una sociedad en una isla que viven después, que está organizada bajo una cúpula. De la que creen que no pueden salir después de un gran apocalipsis. Uh-huh. Y todos los que están ahí dentro pues son arios, descendientes de... Es una ucronía un poco de futuro, ¿no? Parto Rice, lo típico, ¿no? Ya. Pero ya entra por las calles, mientras, porque todos llevan unas vidas muy organizadas, entra por las calles una niña pequeña de color. Y ahí se arma un desbarajuste.
Se monta la de Dios, ¿no? Me imagino la que se haya montado ahí. Tiene muy buena pinta, la verdad.
Y luego tendría que tener ya Visiones 2021, que es un relato de ciencia ficción también, de viajes en el tiempo, con un toque muy punk, porque está ambientado en los años 80. Y en un concierto de la Polla Records. Pero no me ha llegado, señores de...
No ha llegado.
No me ha llegado.
A ver si desde aquí llega el mensaje, por favor, que llegue el ejemplar.
Bueno, esas son las antologías. También tengo un cuentecito aquí en la canción de Orfeo. La luna existe cuando la miramos. Que este también es un cuento que sale en Huella 12. Y después lo adapté a Huella 12. Y luego en alguna revista.
Muy bien, muy bien. Pues nada, si quieres pasamos a Huella 12, que es la primera novela. La tenemos aquí también, publicada por Apache Libros. Uh-huh. Y la portada, la cubierta, es de Juan Miguel Aguilera. Sí. Como tú ya has mencionado, está basado en el mundo que él creó, ¿no? Y yo la leí cuando la sacaste y la verdad que me gustó mucho. Porque el tema de lo del fixa, pues bueno, ahora que nos lo expliques tú mejor, pero que yo por lo menos no conocía esa técnica, sé que por alguna vez que te he oído, sé que ya existía esa técnica, pero no había leído nada así. La verdad que me gustó mucho porque es como tienes varios pedazos, varias piezas y tienes que ir juntando el puzzle para ver la visión general, ¿no? Y sí,
me gustó mucho. Han sido utilizados en la ciencia ficción desde la época clásica.
Sí, claro, sí. Yo es que como soy más de fantasía, de ciencia ficción ando más coja.
Bueno, seguramente también habrá alguno de fantasía. No sé si El Hombre Demolido era también fixab o... Bueno, ahora no me acuerdo, para ponerte ejemplos, o Asimov seguro que tiene. Y, a ver... un fixab simplemente es un conjunto de relatos que forman una novela que puede leerse como una novela, ¿no? Okay. Y son relatos independientes, pero que tienen un hilo común que permiten leerlos como una novela. Y en Huella 12, ese hilo común, aparte del escenario, es que es el planeta Sargazo y sus 12 lunas, pues es el equipo de Huella, ¿no? Los cinco
protagonistas, ¿no?
El equipo de Huella, que está capitaneado por la doctora Luna Barladay y sus hombres y mujeres. Y luego, pues cada relato es como un capítulo, que es un caso que tienen que resolver, porque son una especie de policía del temperamento. Pues son casos que tienen que resolver en ese sistema, ¿no? Porque ellos son de la división de inteligencia, digamos, del planeta Sargacia y se dedican a eso. Y por eso fue fácil hacer este tipo de fix-up, ¿no? Porque son casos que se abrían y se cerraban, ¿no? Como, claro. Y se concluían, era pues como una serie procedimental de la televisión, de estas de... CSI o algo así.
Sí, sí.
En el espacio.
Con pequeños relatos, ¿no? Dentro de la novela.
Y con un toque, pues eso, muy de ciencia ficción o fantástico, porque al final es un poco hibridación, como todo lo que hago.
Sí, y ahí, por ejemplo, a mí me gustaron varios aspectos, pero, por ejemplo, la cuestión del velo, que es como un traje que se pone y a través de ese traje como que se transforma o siente o accede a los pensamientos, sí, sentimientos.
Digamos que el nombre
eso me gustó mucho.
En la novela o de esta, el concepto máquina o concepto científico de la novela es un poco fantasioso. Yo entiendo que a los que son muy hard esto les pueda chocar, pero yo pensé...
Cada uno con su estilo, a mí me gustó
yo pensé
mucho.
Dotar un poquito a la ciencia ficción de una parte más emocional, ¿no? En ese aspecto. Entonces, yo a esta policía la vestí con el velo, tienen dos herramientas. Una es el velo, que es un traje de nanobios vivos, que esto sí que salió en el taller de Juan Miguel, lo hablamos mucho, porque estas partículas que se había descubierto, que sí, no sé qué, y de ahí ya cada uno le pusimos la pues
imaginación, ¿no?
Sí, le echamos ahí a cada cual
la cada uno fue por un lado
que quisimos. Entonces yo era pues el velo era pues un traje vestía, o sea,
se acopla, ¿no?, al cuerpo,
a la piel, sin que se viera, invisible, pero que permitía respirar en el espacio. O sea, era un traje de vacío y además era un traje que posibilitaba el aplique o la insertación o de la huella de temperamento. La huella de temperamento es algo que se registra en mi novela. Cada ciudadano tiene que registrarse varias veces en la vida la huella de temperamento en un banco que hay de huellas. Y esa huella, digamos que es como una tarjeta de identidad de cada persona en la que no hay recuerdos, sino su manera de ser un poco, ¿no? Su manera de...
esencia, ¿no?
Sí, de pensar, de enfrentarse a problemas, de algunas... aquello que nos hace un poco únicos, ¿no? Algunas sensaciones, emociones, sobre todo muchas cosas relacionadas con los sentidos. Entonces, los policías estos, los agentes de huella, lo que hacen es cuando hay un crimen o cualquier tipo de delito con sospechosos, o no tienen por qué ser siempre sospechosos, también pueden ser las víctimas, ¿no? Se insertan en la huella de temperamento y pueden trabajar con ella, ¿no? Trabajar para ver la motivación del asesino, o qué sintió la víctima, y con eso, y su formación como policías normales o como agentes normales, pues es a donde llegan a resolver los casos.
Sí, y luego, por ejemplo, hay otra cosa que también me gustó mucho, porque claro, como... digamos que estos relatos, ¿no?, que son independientes, pero los protagonistas son los mismos, están desordenados, pues claro, o sea, te anticipa cosas, ¿no? Entonces hay ahí una relación entre la protagonista principal, no me acuerdo ahora ya de los nombres, y entonces claro, hay momentos, o sea, la relación como que tiene diversos...
diversas fases. Con el Satria, ¿no? ¿Te refieres a su relación con el Satria o con todos, sí, los...?
No, no, sí. me refiero a la relación amorosa.
Sí.
¿No? Que claro, al principio que sí están, que luego ya no han estado, ya no están y se llevan a matar. Entonces sí. me gustó mucho, porque claro, era como, ostras, y, claro, saltos en el tiempo, ¿no?
Sí, esa relación amorosa, llámala como quieras, entre...
Bueno, sí, de pareja o vamos,
sí, a veces
una relación afectiva, sexual...
No puedo los dos, pero bueno. Me gustó mucho escribir sobre esa relación porque Luna Valladares es una mujer muy fuerte, pero él también se supone que es un hombre muy fuerte porque viene de un planeta, de Satraloca, que que ya aparece en los libros de Juanmi, donde él es un sátria. Yo los sátrias sí que es un homenaje que he hecho un poco al universo de Juanmi y Javier Redal, pero los sátrias son la sociedad más machista, si te puedes echar a la cara. O sea, tienen a las mujeres totalmente esclavizadas, viviendo bajo tierra. Ellos se dedican solo a la guerra y son unos bestias. Y él pues tiene una infancia, Chamar tiene una infancia peculiar porque lo envenenan de pequeño y una mujer se tiene que ocupar de él y es una mujer la que lo cría y lo educa, y entonces él pues es diferente a los demás. Vale, y al final consigue salir de allí, toda la vida se arrepiente de esa herencia que tiene, y se civiliza, o sea, se convierte en un cirujano, es el cirujano del equipo y es un ser civilizado, pero sigue siendo un sátria, todos somos un poco, ¿sabes? Pero aún así, él siempre con ella es muy respetuoso y sabe esperarla, ¿sabes? Sabe,
sí,
y
sí,
esa
sí.
Relación de toma y daca,
sí.
Muy difícil entre ellos, pero yo me divertí mucho escribiéndola porque además, como has dicho, como los relatos están desordenados en el tiempo, pues hay veces que estaban, que no se podían ni ver, hay veces que ya estaba con otro, hay veces que estaban súper apasionados.
Sí, por eso que tiene muy, es muy fresco, ¿no? Porque cada relato nuevo, aparte del crimen o delito que se investiga, tienes la parte de esta relación y dices, a ver cómo están, ¿no? A ver si se están ahí con los cuchillos afilando o están en plan más amoroso y tierno. Y respecto a eso, también me gustó mucho, obviamente, lo que dices, ¿no? De encontrar, pues, que es una mujer la dirigente de este equipo policial de investigadores, y luego también cómo van, digamos, en las 12, si no me recuerdo, no recuerdo mal, las 12 lunas de Sargacia, en cada luna tienen un sistema político diferente, entonces, claro, tienen choques, ¿no? Porque hay verdaderas barbaridades, totalitarismo, lo que dices tú de mujeres, pues, subyugadas totalmente.
Claro. Es que lo bueno de un universo como el que, o de un sistema como el que creé en Huella 12, con un planeta y lunas orbitándolo, es que podía crear varios world buildings, varias construcciones
claro.
de mundo distintas y claro. crear un mosaico distinto de problemas y de temáticas, ¿no? Entonces jugué mucho con eso. Primero en la ambientación de los lugares, por no aburrirme, a mí me gusta mucho crear mundos distintos, ¿no? Entonces, físicamente o geográficamente eran muy distintos, pero lo que has dicho, pues también, pues una luna, en una luna hay una monarquía, en la otra luna, pues hay una sociedad más ciberpunk, más capitalismo más desaforado, en otra luna tenemos una república, hay un poco de todo, ¿no? Sí. Pero en todas siempre hay corrupción. O sea, no hay ningún sistema en este libro.
No, ninguno se salva.
Que se libre de la corrupción del poder. Y ellos se dan cuenta, bueno, y por eso el hilo central que va por debajo o subterráneo a cada trama de cada luna es la venganza o cierta venganza que va a haber contra esa corrupción, ¿no? Porque ya esta luna Barladay pues se da cuenta de que todo está muy podrido y sabe quién es el responsable. Y por eso también quería que cada luna, aparte del misterio que se resolvía o del crimen o del abuso o lo que fuera, hubiera también una parte de esa pequeña con esa trama, ¿no? De los poderes,
sí, la corrupción política, el abuso de poder, totalitarismos también hay.
Sí.
La verdad que yo creo que, no sé, a mí me gustó mucho porque ya te digo que creo que es muy completa la novela, aparte de la cubierta que es preciosa también.
Sí, déjame
la pasada.
Es un artista.
Portadas preciosas.
Cada relato pues es de un estilo también, o sea,
sí.
Hay steampunk también, hay ciencia ficción más hard, hay policíacos, hay un poco de todo.
La verdad es que sí, por eso que a mí me gusta cómo escribir. A ver, una cosa son los relatos, que obviamente no tienes espacio para más, pero en las novelas las encuentro muy, muy completas porque son muy diversas, ¿no? Ahí cabe de todo. Y en ese sentido, si quieres, pasamos ya a Planeta
Sí.
Olvido, porque creo que es ya la, vamos, el
Sí,
remate.
es el bebé, el pequeño bebé.
El pequeño bebé, que me lo fundí en menos de una semana porque estaba súper enganchada. Y también la cubierta de nuevo, Juan Miguel Aguilera, que, a ver, es preciosa. Además, es que los colores que ha utilizado creo que resaltan mucho. No sé si se ve bien. Yo lo estoy enfocando, pero como me veo un pequeñito.
Les llamo las dos. Pero es que
Sí.
es la cubierta en brillo.
Sí, no, pero aparte
Es
los
una
colores, el dorado, el azul, así tirando a morado incluso, y que
Sí.
refleja las dos protagonistas.
Claro, yo quería que se reflejara en la portada que eran dos mujeres idénticas o iguales físicamente las protagonistas. Y luego los dos mundos, ¿no? Porque la novela se desarrolla en dos mundos distintos, en la Tierra y en Gea. Y bueno, él ha utilizado pues los colores y aquí está Olvido en una ciudad de la Tierra y aquí está Edani en Sasmor, parece que es esto, ¿no? Sí, muy chula la
Muy
lectura.
bien, pues ¿te parece que leamos la sinopsis por ubicar un poquito a los lectores? ¿Vale?
Vale.
¿Qué hacer cuando lo imaginario se empeña en dar la cara? Cuando el destino de quienes se ama depende de creer en lo soñado, olvidar o saber. Viajaremos con Olvido Santos por el mundo del arte, de la mano de Matisse y su mecenas Sergei Zhukin. Nos detendremos en Washington, en Moscú, en Ginebra y Granada. Y sobre todo nos transportaremos al lugar donde comenzó todo, el planeta Gea. 15 años después de una noche trágica, Olvido sirve copas en el pub de Charlie. La vida que creyó haber puesto en orden comienza a desmoronarse a causa de la irrupción de Lucas. ¿Por qué? Porque este es idéntico a Sifo, un personaje imaginado por Olvido tras perder a su madre durante su niñez. Un personaje que va tomando forma a lo largo de los años en una historia creada por Olvido, cuya protagonista, Edani, es la encarnación figurada de ella misma. A partir de ese instante, la delgada línea entre lo ficticio y lo real se difumina, tanto como su identidad, confundida cada vez más con la de su réplica. En esos límites imprecisos entre dos mundos paralelos, consecutivos, pasados, infinitos como el universo y las probabilidades, tanto Olvido como Edani deben desprenderse de la seguridad por la que tanto han luchado y enfrentarse, perdón, que me he liado de línea, enfrentarse tanto a poderes mundanos como extraordinarios para revertir el curso de una guerra incipiente, viajando a través de sus planetas hacia un futuro incierto, tan lleno de vida y muerte como el propio universo. Personajes ricos, escenarios evocadores y una historia que no da tregua y que te llevará a creer en lo imposible. Bueno, solo con la sinopsis ya dices, madre mía, ¿esto qué es,
No
no?
hemos hecho spoilers.
No, 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 aquí no se desvela, o sea, esto es el planteamiento inicial, ¿no? Y entonces sí que lo que tú ya has mencionado, ¿no? Que tenemos dos protagonistas, tenemos a Olvido Santos, tenemos a Edani y Olvan, cada una vive en un mundo, ¿no? Olvido es de la Tierra, Edani es de Gea. Y luego ahí, por ejemplo, a mí me gustó mucho porque en cuanto a narradores tenemos que Olvido nos lo narra en primera persona protagonista. Mientras que en el caso de Edani, también porque la estructura es alternativa, ¿no? Va cambiando. La parte de Edani está con un narrador focalizado en tercera persona, ¿no? Y a mí eso me gustó mucho porque, digamos que no lo había visto junto en una misma novela. Y bueno, que nos comentes un poquito de
Sí,
estas dos protagonistas.
los narradores muchas veces te vienen dados. Te vienen dados, ¿no? Cuando buscas un narrador para una novela. Y yo, cuando empecé a escribir esta novela, tardé muy poco en saber cuál iba a ser el narrador, porque lo primero que supe de la novela, o imaginé, fue el final. Y entonces sabía que, olvido, tenía que contarlo en primera persona, y la historia de Dani, que es su réplica, que vive en Gea, al ser una invención suya, y que ella desde pequeña tomaba notas aleatorias que se le iban ocurriendo, que le iban pasando por la cabeza sobre ese mundo que ella iba creando, pues tendría que ser en tercera persona como ella lo escribía, porque para Olvido, Edani es otra persona. Claro. Entonces, los capítulos son alternos. Es un capítulo en la Tierra, con Olvido ya mayor, quitando el primer capítulo, y son capítulos muy cortos. Y luego otro, el siguiente, en Gea, siempre con nota de tal fecha, nota tal fecha, nota de enero del 2015, pues cuando Olvido escribió esa nota. Y era algo que ella había imaginado, tenía que ser así.
Y respecto a eso que comentas, es, a ver, al principio de cada escena hay una pequeña cita que ha sido dicha, ¿no?, en dos capítulos atrás, digamos, para mantener la línea, y a mí como lectora me ayudó mucho, ¿no?, porque
sí.
Facilita, ¿no?, la lectura.
A ver, es que yo tenía claro que Planeta Olvido eran dos novelas. Yo creo que son dos novelas.
¿Sí? Claro.
Que son dos aventuras.
Dos historias diferentes, dos mundos.
Historias que están entrelazadas.
Pues, obviamente.
Se van entrelazadas. Una, lo que pasa en una tiene repercusiones muy grandes en la otra.
Claro.
Y al revés. Pero, vamos, que se pueden leer así. Entonces yo tenía miedo. Cuando empecé a escribir la novela, los capítulos eran más largos, a mí al menos me lo parecían en el Word. Luego también he quitado mucho, pues lo que pasa que en el Word...
Claro, siempre se recorta.
Pero a mí me parecía que los capítulos eran muy largos y digo, ostras, estoy hablando de lo que le ha pasado a Edani en la aldea de Palmir con estos, y ahora luego me pongo a hablar de Olvido, que está en el Museo de Arte Moderno con no sé quién, digo, la gente no va a saber dónde estaba antes Olvido, ¿sabes? Porque estaba pensando en Palmir y sus libros y tal. Entonces se me ocurrió esa idea, ¿no? De la última frase del último capítulo de Olvido, ponerla de encabezamiento en el siguiente. Y tiene como un efecto mágico porque enseguida se coge, ¿sabes?
Sí.
Los capítulos tienen cuatro páginas.
Pero sí. Aún así, la verdad que yo por lo menos lo agradecí por lo que dices tú, porque te has metido en la anterior escena, en el anterior mundo, con la anterior protagonista, estás metida ahí y de repente tienes que cambiar y al principio estás un poco como desubicada. Entonces, yo estaba alucinando porque decía, gracias, porque solo con una pequeña frase ya estoy otra vez en la
es
otra.
Verdad. Línea, ¿no? Y luego que se nos ocurrió... lo de poner el planetita.
Bueno, eso también ayuda. Eso
sí,
también.
Estamos en Gea. Estamos
Son pequeños detalles que facilitan mucho la...
La Tierra, claro.
Ahí
está. Facilita, sí.
Ya te digo que a mí me ayudó porque sí, porque hay otras obras como, por ejemplo, la de Tolkien, la de la segunda parte del Señor de los Anillos, que es cuando se separan y tienes a lo mejor 40 páginas con este grupo, luego otras 50 páginas con otro, otras. Cuando han pasado las 200 páginas, acuérdate del grupo inicial que le había pasado, dónde estaba. Y entonces en este caso a mí me ayudó, porque de hecho me acordé del Señor de los Anillos, digo, uff, gracias, por favor. Porque era leer una frase, ya ves tú que es una frase y ya está. Pero como que la cabeza hace clink y ya está ubicada.
No, y además como acabo los capítulos un poquito ahí en mini cliffhangers de estos, ¿no?
Ya, bueno.
¿Sabes? Entonces son frases que llaman la atención. Que
enganchan, sí.
Frases que tienen mucho significado. Entonces no es como, y se fue por el campo.
No.
Son
frases, sí, eso es verdad. A mí eso me gustó mucho. Y luego, por ejemplo, otra de las cosas que me gustan, que Planeta Olvido creo que tiene o que a mí me resalta mucho y me gusta muchísimo, es la diversidad de género, ¿no? La mezcla de géneros que tiene, porque, a ver, por ejemplo, de fantasía, o sea, son dos mundos, son personajes, los personajes de Gea, pues aparecen en la Tierra, o sea, hay dos mundos diferentes, ¿no? Y entonces, a mí eso, por ejemplo, me gustó, ¿no? Eso de tener universos paralelos, alternativos.
Sí. Yo siempre escribo híbrido. No me sale escrito de otra manera. Yo creo que Planeta Olvido, yo digo que es fantasía, pero puede ser
Pero
perfectamente
tiene de todo.
ficción, ¿sabes? Puede
Tiene de
decir que
todo
es ciencia
realmente.
ficción, pues no una space opera, porque no es una space opera, pero es otra manera de organizar el universo, digamos, ¿no? Porque yo aquí parece una historia de amor o una historia de dos chicas que no, aquí ya encontramos cosas que van más allá, llegan hasta el
Sí,
Big Bang, o sea,
hay de todo.
no decimos más, pero podría decirse que es de ciencia ficción, aparece un acelerador lineal, se habla de otro planeta que la novela existe, hay otro lado del universo, a ver, no es una ciencia ficción de esta
Más blanda, ¿no? Más de...
académica que te
No.
dicen, no, tiene que ser algo basado en la ciencia posible. No, no va a ser posible, ya os lo digo yo. Pero bueno,
No, pero sí, alusiones a la ciencia. O sea, yo creo
sí.
que tiene de todo. O sea, he comenzado
Tiene
por
de
la
todo.
fantasía, pero
La
es
vida
que
olvida
tiene de todo.
es un cajón desastre
Sí.
de muchas cosas. Yo creo que cuando la escribí, yo estaba pasando por un momento así difícil porque se acababan de despedirme, digamos, del trabajo en el que estaba. Bueno, no me renovaron el contrato, me había quedado embarazada y tal. Y entonces me encontré ahí en el verano, ¿qué hacer? ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Y yo, pues, bueno, voy a escribir una novela. O sea, ala. Y eso hace 10 años. O sea, esta novela ha sufrido un montón de cambios.
Claro.
Pero el nudo siempre ha sido el mismo. Yo cuando
Sí.
empecé a escribirla, esta es una historia que yo tengo desde que era jovencita en la cabeza. Tengo 10, 20 páginas escritas de cuando tenía 20 años. Entonces yo la idea la tenía muy clara. Luego, claro, una vez empiezas a escribir, pues se desarrollan mil cosas distintas y mil
Claro.
cosas diferentes. Pero el núcleo o la idea de lo que iba la novela la tenía clara. Y lo que también tenía claro es que quería meter en una novela todo lo que a mí me llamaba la atención o me gustaba o quería aunar de la fantasía, que es, porque muchas veces leía una novela de fantasía y decía, pues aquí me falta esto, me falta una historia de amor, está muy bien, está muy chula, pero me falta una historia de amor, o
Sí,
me faltan mujeres en esta
claro,
novela, o en
sí.
esta otra me falta aventura, o en esta otra me falta. Entonces, yo intenté meterlo todo, todo.
Sí.
Luego, cada cual dirá si mejor o peor, pero yo intenté sobre todo meter realidad y ficción, porque eso
Sí.
siempre me ha gustado. O sea, yo no soy de fantasía épica, de estas que ocurren en un mundo totalmente fantástico. No, para mí no me siento tan identificada. Para mí la fantasía tiene que estar en la tierra, ¿sabes?
Conexión con la tierra, ¿no?
Tiene que tener conexión con nuestra vida. Tengo que percibirla, porque es lo que a mí me gustaría
Que
sentir
fuera, ¿no?
que fuera, ¿no? O sea, yo pienso en, sí, me gustan muchas historias, me gusta El Brujo, me gusta El Señor de los Anillos, me encantan todas esas historias, pero me siento más concernida con las que mezclan la realidad y la fantasía. En ese marco que mezcla realidad y ficción, pues mezclé muchísimas cosas, pues puse una chica que trabajaba en un pub. La novela está ambientada en el 2000,
Varios años del
sí,
2000,
varios
¿no?
años.
Porque empieza siendo una niña, luego ya es una
Creo que
joven de unos
termina en el
20 años.
2018, ¿no? Creo que termina en el 2018.
Sí, pero ya te digo que creo que empieza 2000, bueno, salvo cuando ella es pequeña, 2001, 2002, luego ya es 2010, 2011,
Sí.
por ahí.
Es una
Varios
etapa
años.
de varios años. Pero ahí pude introducir, pues, una franja de tiempo de la realidad que también
Claro.
sí tenía, me gusta meter cositas de la realidad, todo, sobre
Sí.
todo muchas referencias pop, cosas que me encantan también como el arte, ¿Sabes? Si escribes solo en un mundo fantástico, tienes que inventarte también el arte, tienes que, pero teniéndolo, ¿sabes?
Claro.
Eso de, por ejemplo, es súper importante en la novela el cuadro de Matisse, ¿no?
Sí, el de la danza.
El de la danza de Matisse, porque el elemento mágico, digamos, entre comillas, aunque no es magia en sí, el elemento mágico son los Celars, un pueblo que se llaman los Celars. Yo pensé, cuando estaba escribiendo, digo, ¿y ustedes en qué cuadro se podían representar? Porque yo quería que mi protagonista fuera licenciada en arte y trabajara en música. Entonces pensé en la danza de Matisse y los veía
danzando, ¿no?
Danzando, y digo, es que este cuadro es súper místico y es súper cósmico además, ¿no? Y le iba a tener el pelo. Y varios ejemplos así dentro de la novela. Utilizo el arte para eso. Y otras cosas y lugares también que son reales, me gusta. Y luego en la parte fantástica ya también me puedo explayar todo lo que quiera, que también me gusta muchísimo. Y aquí fue muy fácil porque durante casi toda la novela los dos mundos están separados. Entonces es como hacer un world building o una novela de ese tipo, de ese otro tipo de fantasía, de cero. Yo tuve que crear ahí una sociedad, un planeta. Ay, mira, no hemos traído el mapa.
Lo tengo aquí.
Un planeta, ya tenéis.
Precioso el mapa. No sé si se ve bien.
Y empezar desde cero, o sea, desde lo geográfico a lo climático, la población,
la jerarquía social,
las ciudades divididas, sí. El pasado de ese mundo, el presente, bueno, hombres, mujeres, todo, es que no había nada, la comida, lo que comía, todo, y ahí es donde también pude meter muchísima aventura. Aunque también claro. Es una aventura en la parte de la Tierra, porque yo a Vigo no la he dejado quieta en un sitio. Es un viaje, que la novela va de un viaje que realizan ambas, cada una por diferentes motivos, a lo largo de sus planetas, buscando respuestas a unos hechos inciertos y, como te diría, unos hechos que ellas no comprenden, pero que modifican sus vidas, ¿no? Y entonces ellas necesitan esas respuestas. Y Edani va en busca de su pareja desaparecida. De su prometido, que desapareció en una isla perdida mientras
desarrollaba
una expedición científica. Y Olvido, pues, tendrá que viajar también al centro de poder, tendrá que viajar a Washington, luego
a la Alhambra también.
Sí. Bueno, yo quería que fuera un libro que pasaran muchas cosas, que no pararan de pasar muchas cosas, que te enamoraras un poco de los personajes, que hubieran unas historias centrales muy fuertes, pero también personajes secundarios
muy potentes.
Potentes. Y que le dieran más color a la historia.
Sí.
Y quería que hubiera romance también.
Tenemos ahí un triángulo, dos triángulos amorosos, dos triángulos ahí.
Quería que tuviera muchísimos ingredientes.
Tiene de todo, la verdad que sí.
Quería que hubiera una guerra, quería que hubiera una revolución.
Sí.
Que ellas salieran de su zona de confort, quería que se plantearan quiénes son ellas en realidad, ¿no? Que miraran hacia aquello que no querían mirar, ¿sabes?
Sí, de descubrirse, ¿no? O de descubrir un poco el aprendizaje.
Y del mal del mundo, de los males que hay en el mundo, que muchas veces no los quieres ver, no los quieres mirar.
Sobre todo de Edani, ¿no? Que
claro, a ver, Edani.
Entre algodones.
Edani es una metáfora sencilla, porque, a ver, allí pues ella vive en un régimen totalitario total, entonces las tienen divididas las ciudades en anillos de ciudadanos de primera, segunda y de tercera. Entonces ella no sale de su anillo hasta que decide marchar. Y es normal que no vea lo que hay, porque se lo impiden. Pero bueno, eso es una poco una metáfora de nosotros mismos. Nosotros no que vemos todo el día en el telediario, en redes, qué es lo que ocurre en el mundo, pero realmente no lo vemos.
No.
También porque estamos sobresaturados, eso sería otra, otra idea. Pero eso lo trato más con Olvido, ¿no? Que también lleva una vida de ella misma, mi museo, yo soy. Y también tiene que de repente enfrentarse a una decisión muy dura que no solo le compete a ella, ¿no? Que le hace pues, tener un espectro muy amplio de cosas que no se había planteado. No sé si estamos haciéndonos entender.
Pero bueno, yo creo que sí, ¿no?
Pero,
sí, sí. A ver, sobre lo que has comentado, por ejemplo, lo de las referencias, a mí me ha gustado mucho, o sea, me gusta la dualidad esa que planteas, ¿no? Porque, a ver, yo soy muy de fantasía, pero dentro de las dos opciones, ¿no? La opción todo fantasía me encanta, pero también me gusta la opción de fantasía en un mundo más cercano al nuestro o más, con el que podemos identificarnos. Y en ese sentido, por ejemplo, las referencias, porque tienes muchas... por ejemplo, a Rock, Bruce Springsteen, tienes a Pintura, tienes a Matisse, Pablo Picasso también está, luego tienes de literatura, pues menciones a Edgar Allan Poe, tienes un poco de todo, ¿no? Incluso Einstein en algún momento aparece. Entonces, a mí eso,
muchos protagonistas son científicos, ¿no?
Claro, obviamente, sí, exacto. Pero a mí me gustaba esa parte porque era como conectaba con mi persona, o sea, como persona real, ¿no? Como
entonces,
experiencias vividas, reales, ¿no? Y luego, por otra parte, el mundo que creas ahí en GEA también me gustaba mucho. Porque, claro, era una sociedad, pues eso, como tú dices, es un sistema totalitario donde hay tres anillos y no se pueden, o sea, no es que no quieran o no quieran ver y tal, sino que simplemente no tienen el pase, ¿no? Que hay un pase que les permite viajar.
Porque han pasado muchos años, la sociedad de la comunidad esférica, que es como se llama, yo quería dar a entender que a veces las cosas... o los regímenes que luego se pervierten hasta el peor mal, muchas veces no salen, no surgen de una idea ya malvada, ¿no? No surgen de una idea malvada, sino surgen de intentar poner un orden, ¿no? Esto es un poco raro de decir, pero en GEA, en este planeta, había habido una guerra devastadora que había arruinado los tres continentes, era una guerra de partidos y había arruinado todo. Y entonces, cuando pasa la guerra, esta comunidad esférica decide unir todos los países en uno, porque pues, achacaban ese mal de que de la disputa entre países y entre partidos. Entonces dicen, vamos a hacer un único estado, un único país, una única lengua, todo para intentar prevenir esto, ¿no?
Futuros miedo, ¿no?
Conflictos. Y para buscar esa paz o esa felicidad, claro, siempre desde un único lugar de poder, que eso es lo que luego lo pervierte, porque ¿por qué tiene que decidir él quién o cómo se organiza un mundo, ¿no? Entonces, deciden organizarlo en ciudades donde viven los privilegiados y en el campo, en las aldeas productivas, pues vivirán los seres o los individuos que están simplemente destinados a la producción de materias primas, ¿no? O de, pues, en el campo, en la pesca, y tampoco pueden salir de sus propias aldeas o de sus propios... Entonces, la movilidad en este mundo está totalmente prohibida y controlada por la comunidad esférica. No sé si podemos explicar porque es muy largo. Y ese es el mundo en el que vive Edani y en el que todos creen que son felices.
Sí.
Porque ni el a ver, sí, igual el aldeano sabe que hay ciudades, pero nunca las ha visto, ¿sabes?
Claro.
Que hay gente que manda, porque en las aldeas pues manda un Ardegan y un. Tienen la misma estructura que en las ciudades, pero un pequeñito.
Claro.
Pero nadie sabe de los demás. Entonces eso hace que no hayan envidias, que no hayan. Y todos crean que son felices, pero en realidad no lo son, porque o lo que son esclavos o siervos sujetos a la tierra, realmente. Y entonces esto es de lo que se da cuenta de Dani cuando viaja en busca, que tiene que recorrer todo el mundo en busca de su prometido. Y eso es lo que ella va descubriendo y toma contacto con los rebeldes, con la disidencia, y las cosas se van enrollando y liando cada vez más hasta que tiene que tomar partido.
Sí. Y de hecho, por ejemplo, ahí, claro, ella es eso, que se ha criado entre algodones y pertenece a la segunda clase, ¿no? Y de hecho luego conecta con la primera clase, pues su prometido es de la primera, y tiene que salir de su zona de confort. Y a mí me gusta mucho la evolución del personaje, ¿no? El choque de realidad que estás diciendo.
Sí,
Y
ella sí
luego.
que es una desclasada, porque ella va a la universidad por su currículum, pero no debería haber ido, pero es como la becada, ¿no? Y se relaciona o tiene una relación con un noble, que es su
Con el
prometido.
varón, ¿no?
No, con
Ah, te
un que
refieres al prometido.
sea que es un menia, es el más alto rango, su padre es
Sí,
un mayor,
sí.
y es su grandeza de Sasmo. Pero ella no es consciente
No.
de eso, pero ella siempre está desclasada, porque es de las, cuando está con los de con esa aristocracia, ella le llaman medio aro, porque ella pertenece al segundo anillo. Y cuando está en una aldea, ella es casi de la aristocracia. Siempre
Claro,
está
sí.
desclasada. No
Sí,
tiene
sí.
una identidad tampoco. Yo quería también hablar un poco de esto, ¿no? De la gente que no sabe bien quién es, que tiene problemas de identidad, y ahí también el
Sí.
juego entre Olvido y Edani, ¿no?
Sí. Sí. Y de hecho, por ejemplo, hay un momento en que, claro, como ella toma contacto para buscar a su prometido. Pues con esta resistencia llega un momento en que, claro, tiene un choque de realidad que le hace actuar de una manera que ella no hubiera pensado que sería capaz, ¿no? Se plantean dilemas muy, muy importantes o muy trascendentes y dices, ostras, es que
Es el
ha hecho
dilema
esto por sobrevivir, ¿no?
claro, es el dilema de las guerras o de las revoluciones,
Gente.
en este caso de una revolución incipiente, ¿no? Que de repente todo lo que importaba en tu vida o todo lo que tú creías que era importante, pues pasa a
Nada,
segundo plano y
nada,
lo esencial de repente es otra cosa, ¿no? Y
sí,
ella, por ejemplo, hay un momento, no vamos a
no,
spoilear,
claro, no
pero
vamos a
hay un
decirlo,
momento
pero
que tiene que mirar no solo por su vida, sino por la vida de personas que dependen de ella y tiene que tomar una decisión que nunca hubiera tomado nadie normal en una situación de no conflicto. Pero claro, eso es lo que tienen las guerras y por eso la gente las usa tanto en la literatura.
Sí, claro, porque tiene mucho que rascar, ¿no?
Sí, tiene mucho que rascar porque nos sitúan ahí frente a un espejo de qué harías en esta situación.
Sí, exacto. Y luego, por ejemplo, hay un fenómeno que existió de verdad, o sea, en la realidad en Rusia, en Tunguska, que fue que cayó un meteorito en 1900, no sé si era 7 u 8.
Sí, no sé si era 8 o 9 ahora mismo. Creo
Por
que
ahí anda, a principios
8 o
del
9.
20. Y entonces tú lo has utilizado, entre otras cosas, como hemos dicho, que aparece la Alhambra y demás,
Sí.
lo has utilizado en relación a los Celars, que son
Al
pues,
elemento
los seres,
más.
digamos. Bueno, cuéntanos tú hasta dónde se pueda contar.
Sí, es un poco lo que hablábamos antes, que me gusta introducir hechos reales en novelas de fantástico, ¿no? Y por ejemplo, Schucking, Sergei Schucking, que fue el marchante
Sí.
de Matisse, incluso Matisse aparecen en la
Sí,
novela.
efectivamente.
Sí, Schucking tiene un papel importante, más o menos. Y el fenómeno de Tuki, no solo los personajes, sino también sucesos y lugares, ¿no? Que les damos otra interpretación. Eso mola mucho, darle una nueva interpretación a cosas que han sucedido o a lugares. que tienen cierto, ¿no? Cierto sabor así místico. O, pues lo de Tunguska fue un fenómeno que ocurrió, que yo creo que fue un meteorito que se disolvió, debía ser de hielo y se disolvió antes de caer, pero fue tal el impacto que tumbó árboles y de un bosque boreal de estos en kilómetros y kilómetros. Hay un pasaje en el libro que es real, de un testigo de Banavara, que es una localidad cercana donde ocurrió, y qué mejor que los gearcianos y los celas pues llegaran por ahí, ¿no? A mí me sirvió muy bien para ese choque, o sea, choque de burbujas entre mundos.
Fantástico y real, ¿no?
¿Qué tipo de mundos? Pero bueno, ahí es parte del kit de la novela, ¿no? ¿Por qué? Porque hay una brecha en que ocurre por alguna razón, que no voy a decir, y por la que los gearcianos llegan a la Tierra. Y los telas, no sé si decir algo de los telas, porque como no sé, los telas son una tribu, digamos, son los descendientes o los habitantes de un planeta, que era el planeta Centro, o esa es su mitología, y son, pues, realmente son extraterrestres, pues, igual que los de Gea, ¿no? Lo que pasa es que ellos son, sí, son de otro planeta que desapareció, por lo que sea, ya lo veréis en el libro, desapareció.
Claro, leos los libros y lo entenderéis todo.
Pero ellos sí que tienen unas habilidades especiales. Ellos tienen unas habilidades especiales que es lo que los hace, o es lo que los convierte en el elemento extraordinario del libro. No os digo cuál es su habilidad, porque entonces el giro final se me iría un poco al traste. Pero sí, ellos tienen unas habilidades especiales.
Sí. Y luego, por ejemplo, también hay, bueno, entre diferentes temas que tratas, porque hablas, por ejemplo, de olvido, obviamente la protagonista se llama así por algo, ¿no? Y sobre el tema de la memoria, o incluso el refugio, o sea, la imaginación como un refugio, ¿no? Porque ella pierde muy joven a la madre y a partir de ahí crea a Edan y a los demás personajes de Gea. Y eso a mí me ha gustado mucho, ¿no? El tema del olvido, de la memoria, luego incluso pues también hay temas como el tiempo y la muerte o el sacrificio que hace, bueno, no sé hasta dónde puedo contar, sí, pero tienes muchos, muchos temas ahí que vas sacando y vas rascando.
Sobre todo el principio, es un caramelo para cualquier escritor de fantasía, ¿no? O sea, un escritor de fantasía, ¿cuál es el deseo que tú le preguntas a un escritor de fantasía? ¿Cuál hubiera sido tu deseo? Que lo que imaginaba hubiera sido real, ¿no?
Claro.
Pues a mí me parece que eso es el paradigma, ¿no? No el de terror, supongo. Pero...
Hombre, no es muy recomendable. Si quieres vivir, por lo menos...
Que aquello que imaginas, porque tú cuando imaginas o cuando te... La gente que soñamos mucho o que despiertos o que tenemos esa facilidad para introducirnos o soñar con otros mundos y crearlos e imaginarlos, creo que es en parte... por lo mismo que lo hace el olvido, ¿no? Es un refugio. Los niños también lo utilizan mucho, ¿no? O sea, en esta edad mágica, ¿no? Tienen sus amigos invisibles, pero yo creo que en la infancia hay algo que todavía no se ha estropeado. Hay algo que les hace...
No la sé vida qué... no nos ha machacado aún, ¿no? Con las responsabilidades y demás.
Cuando nos hacemos mayores, pasamos... La adolescencia, el que sigue imaginando es porque lo necesita, ¿sabes? Es porque lo necesita, y ese es el caso de olvido, porque la vida no es suficiente o porque necesita cambiarla de alguna manera. Y, Y es por eso. Y luego los otros temas siempre han estado presentes en muchas cosas que he escrito y que escribiré, ideas que tengo, ¿no? Sobre todo la memoria y el tiempo. Esta es una novela que tiene que ver mucho con el tiempo y con la memoria, y poco más se puede decir. Pero el tiempo es que me parece algo, es lo más fantástico que hay. O sea, el tiempo es ¿de qué está hecho el tiempo? O la memoria incluso, ¿sabes? Lo que hemos vivido es real, lo que recordamos
Claro,
es real.
sí.
Entonces eso da para tanta fantasía, el tiempo, ¿sabes? Y ciencia ficción. Pero en esta novela es muy importante y no sé cómo decirlo sin hacer ningún spoiler. Pero bueno, digamos que parte de la identidad de lo que somos y el tiempo en el que vivimos nos conforma con como a las personas que somos, ¿no?
Sí, pero nos influye. Y luego, por ejemplo, hay otro elemento que me ha gustado mucho, que es la fuerza y potencia de las mujeres, ¿no? De los personajes femeninos. No solo porque hay dos protagonistas, ¿no? Sino porque, por ejemplo, en Gea hay una diosa en la mitología, ¿no? En la religión. Y luego, por ejemplo, en las mujeres aristócratas, digamos que tienen como una especie, o sea, se les llama ramales, pero yo los identifico un poco como amantes,
Hombres de compañía.
hombres de compañía. Y luego también trastocas otras cosas, porque por ejemplo, en este mundo, ¿no? De Gea, que es un poco de, voy a contar como lo quiero contar, ¿no? Y entonces, por ejemplo, los que tienen mayor nivel político, social y demás, son de color. Cuanto más blanco eres, menos importancia en la escala social. Y luego, por ejemplo, el sur es más importante que el norte, ¿no? Entonces,
Y
todas estas
me
cosas me han
gusta
gustado
intervenir
mucho.
la realidad, sí, me gusta cambiar las cosas para enfrentarnos a ellas, ¿no?
Sí,
Enfrentar
claro,
a
para
la...
destacarlo.
Sí, aquí el personaje masculino, el protagonista masculino, que es Sifo, es Uzelar y es rubio, la piel muy blanca, muy alto, muy fornido, más fornido, y eso hace, le llaman el desteñido. De forma peyorativa, ¿sabes?
Claro, sí.
Y además es del norte, del norte más norte. Y esa es una forma de poner ante los ojos del lector lo que tiene la realidad, porque al final también en la fantasía también se habla de la realidad.
Claro, por
Sí,
supuesto. Fantasía y ciencia ficción.
y respecto a lo de las mujeres, pues a ver. Yo creo que todas las historias que he escrito, menos una, que no me han publicado, las protagonistas son mujeres. Y en este caso, lo que yo quería poner en relieve, de relieve, era que son mujeres normales las dos.
Sí,
Esto me parece importante
protagonistas.
para ser una novela de fantasía. Son dos mujeres normales que se rodean, pues están rodeadas a lo largo de la novela, de la trayectoria de la novela, de hombres, o hombres muy inteligentes porque son astrofísicos, porque son no sé qué, porque trabajan en no sé dónde, porque son
Grandes magnates, ¿no?
exacto,
O
grandes magnates de corporaciones, no sé qué, o son seres extraordinarios. ¿Sabes? Que te pueden congelar en un momento dado, que te pueden, ¿sabes? Que tienen,
Sí, que son más poderosos.
sí, que tienen ciertas habilidades extraordinarias, ¿no? Pero al final, las que van a hacer el trabajo duro son ellas.
Sí, las que tiran del carro son ellas.
Al final, las que van a hacer el trabajo duro y las que se van a sacrificar o van a pensar bien lo que hay que hacer o van a estar donde hay que estar y tener los redaños de hacerlo van a ser ellas. Porque sí, a veces es el. Siempre pensamos, ah, no, pues el superhéroe viene y nos salva, el tal. No, a veces más vale confiar en nosotras mismas y sacarlo por nuestra cuenta, porque si tienes que esperar a que los demás lo hagan por ti,
Claro.
porque todos esos que hemos dicho, los grandezas, las telas, los astrofísicos, pues todos son humanos, todos humanos, hombres y mujeres, porque tendrás también mujeres y tal. Y también tienen sus debilidades y sus
Obviamente.
flaquezas y sus flaquezas. Y en este caso, Edan y yo el Vido, pues eran las más fuertes en ese sentido, pese a que durante toda la novela duden, lo pasen mal,
Sí.
porque mira que lo pasan mal las dos,
Tienen
pero
muchas aventuras y desventuras.
sí. Pero al final, pues ellas saben cuál es el camino correcto.
Sí, la verdad es que me ha gustado mucho por eso también, que son ellas las que llevan el peso
Les
y la
cuesta adivinarlo,
destrucción.
¿eh? Porque no es desde el principio que lo saben, les cuesta, porque ellas tienen una
No.
evolución
Sí.
durante toda la novela hasta que tienen que tomar esa decisión última. Hay una evolución muy grande de no querer enfrentarse a la realidad o a la fantasía, dependiendo, y al final hay una decisión que tienen que tomar, pero ya todo lo que han vivido es lo que las conduce ahí.
Y, por ejemplo, sobre la mitología también ha habido un pasaje que me ha gustado mucho en relación a lo de la diosa y la Navidad y demás, que es el cuento del guardián espacial, que explica un poquito, y, por ejemplo, eso me ha gustado mucho. Y otra cosa que no me esperaba, ahí, hacia allá el final o casi el final de la novela. Que hay un giro ahí inesperado que a mí me chocó muchísimo porque me hizo replantear toda la novela desde el principio, ¿no? Y entonces es un poco la sensación que me pasó o que nos pasaría con películas míticas ya que son como, por ejemplo, El Sexto Sentido o los otros que tú ves la película, llega al final y ese final te cambia toda la película y dices, ostras, es que me lo ha cambiado todo. Entonces aquí me pasó lo mismo, ¿no? Y al mismo tiempo yo misma me decía, digo, pero si tenía las pistas delante, ¿cómo no me he dado cuenta todo este tiempo? O sea, como diciendo, pues sí, a ver, Diana, que lo tenías delante y no te has dado. Pero la verdad que me gustó mucho porque que te sorprendan de esta manera como lectora, ¿no? Un giro así inesperado. Y más cuando tienes las pistas y no las has visto y las tenías delante, a ver si es que no te has dado cuenta. Pues la
Sí.
verdad que me gustó mucho esa parte final porque fue todo un descubrimiento que lo enlazas todo de otra manera, claro.
Sí, me alegra que sorprendiera.
Sí.
A ver, eso lo puedes hacer cuando sabes el final, o sea, cuando lo
Hombre,
tienes
claro.
claro desde antes de ponerte a escribir. Hay novelas
Claro.
que no sabes el final, hay alguna que no sé exactamente cómo va a acabar, pero esta sí. Entonces, esta era como, yo voy a escribir esta novela cuando lo pensé, porque quiero, y no tenía nada que ver con los personajes, porque quiero plasmar esta idea. Entonces, como tenía esa idea, pues era fácil ir poniendo pistitas, pero siempre, ¿sabes? Sorteando decir o mostrar
Claro.
lo que se podía mostrar
Sí.
hasta que se sabe, pues eso, no al final, pero sí al
Pero
tercer.
hacia el final, a lo mejor, pues la
Sí.
no, parte
Que
final,
eso lo
final,
cambia
pero
todo realmente. Sí, eso cambia algunas cosas, bastantes
sí,
cosas.
bastante. Y además creo que es muy difícil, ¿no? Lo que comentas, porque la línea era muy fina, ¿no? O sea, desvelar justo lo necesario, pero sin pasarse, porque si te pasas, lo has desvelado antes de lo que quieres, ¿no? Entonces, yo misma decía, qué complejo, porque tenía las pistas, pero claro, esas pistas estaban ahí, pero no las llegué a conectar, ¿no? O sea, no es algo tan evidente que dices, vale, ya, ya sé por dónde va la cosa.
Claro, porque yo me ponía en la piel de cada una, sobre todo de Olvido. Y si te pones en su piel y piensas, ¿qué pasaría si
Sí.
de repente me encuentro con personajes que me he inventado, que yo sé cuál es su vida desde que nacieron prácticamente y que además tenían una relación amorosa con algunos, no, pero tenían una relación amorosa con mi alter ego en otro planeta? yo recuerdo o puedo visionar perfectamente en mi mente pues todo lo, respecto a ellos, ¿no? Pues con el sexo, todo. Entonces, yo me ponía en su lugar y decía, ¿cómo me sentiría yo si me apareciera? Yo he trabajado en un pub, ¿no? Entonces, utilizas estas cosas, ¿no? Y he trabajado en un museo también. Si de repente me apareciera alguien que me ha inventado, ¿no? Y además, eso lo reforcé diciendo pues, que ya era experta en retratos, tenía una memoria muy idéntica para las caras. Pues no te lo quieres creer.
Claro.
Me estoy volviendo loca. Entonces, yo creo que es algo muy gradual, muy gradual. Entonces, yo creo que eso me ayudó a ir poniendo las pistas donde tocaban, porque en cada momento intentaba pensar como ella.
Claro.
No que ella pensara como yo.
Claro. Sí, pero aún así creo que es muy difícil.
Lo pues, de no me acuerdo que me habías dicho, porque me habías hecho dos preguntas.
Ah, lo, bueno, nada, era el comentario de lo del el cuento de, del guardián.
Ah, el cuento del guardián.
La mitología, me gustó
eso es,
mucho.
Sí, eso es, era más largo, lo que pasa es que al final lo acorté un poquito. Ese es un cuento de la cosmogonía o de la mitología de los celas, del planeta centro, de por qué los celas son celas. Y digo, ¿cómo introduzco esta información sin hacer infodumping, sin donde no toca, porque quién le va a contar a quién?
Claro.
Y esa me pareció la mejor forma, ¿no?
Sí, pues a mí me encantó, ya sabes que a mí la mitología me encanta.
Y la maya y la que había estado.
Y me gustó mucho porque era como... O sea, como un texto dentro de otro texto, ¿no? Y me metí ahí en el cuento y, bueno, los cuentos es que me encantan. Me gustó mucho.
He contado como, esa es su mitología, créetela o no, ¿sabes?
Claro,
es como,
obviamente.
Claro, como creerse una parábola.
Claro, es que los mitos es eso, ¿no? La explicación del origen y demás. Y nada, pues yo no sé. A mí me ha gustado mucho, ya lo digo, que creo que vale la pena realmente porque tiene de todo. O sea, es que...
Sí,
o sea,
es... yo lo que diría también es que no se dejen, porque yo entiendo que da la sensación de ser una novela muy juvenil o solo de... solo romántica.
No, para nada.
No, yo creo que es disfrutable desde
cualquier punto.
Hasta mayor, o sea, sí, hasta... Sí, sí. Yo creo que todas las edades son disfrutables, y aunque también la veas más femenina, o tampoco. Yo creo que cualquiera, hombre, mujer, joven, sí, más mayor, la puede disfrutar. A ver, claro, si tú tienes unos gustos un poco, mucho más determinados, pues a lo mejor, pero que tiene muchas más cosas que ofrecer, tiene mucha aventura, y yo creo que tiene intriga.
No sé yo, hasta digo, a ver si... Pero vamos, que hay mucha acción.
Mucha acción.
Hay intrigas, hay abuso de poder, hay relaciones amorosas, hay misterio.
Hay ciencia, hay amor.
Hay de todo, fantasía, ciencia ficción, realismo, ¿no? La conexión con la realidad nuestra. Y yo creo que eso es una de las claves, ¿no? Porque
investigación.
Es muy completa, ¿no? Es como la vida, que en la vida te encuentras cualquier cosa, ¿no? Entonces...
Alá, nos encontrábamos tantas cosas.
Bueno, ahora más con la pandemia y todo esto, imagínate, la ciencia ficción ya es real. O sea, que es que... Yo creo que es una novela que puede gustar a cualquiera, porque como tiene de todo... Pues seguro que te gusta, vamos, o te puede gustar más o menos como todo, ¿no? Pero yo creo que tiene muchos puntos a favor de
que... Lo que quería conseguir también es que, a ver, que emocionara un poquito, ¿no? Porque a mí me gustan las historias con las que me siento implicada.
Sí, ¿sabes? Emocionalmente, ¿no? Conectar.
Que empatizo y que me emocionan un poco. Y si he conseguido eso contigo y lo puedo conseguir con alguien más.
Me ha gustado mucho, la verdad. Me ha gustado mucho porque ya te digo que me la leí en una semana o menos. Y es que, claro, es que le iba sacando punta y punta y ahora esto y ahora aquello y tiene de aquí, tiene de allá. Entonces me gusta, ¿no? Porque, y luego la estructura...
¿Cómo estaba escrita?
Sí, el estilo también. El estilo... Me gusta porque no es ni, o sea, es como un término medio, ¿no? No resulta farragoso que a lo mejor hay personas que a lo mejor les un estilo más recargado, pues les resulta más pesado, ni tampoco es demasiado fácil. Yo creo que es un lenguaje, pues con palabras cultas, bien escrito, pero sin llegar a ser demasiado, ¿no? Que a mí el estilo perfecto. La estructura también me ha gustado mucho porque da mucho juego que en cada escena tengas una protagonista, un mundo, están en un momento determinado porque claro, van avanzando, van evolucionando, van viajando a diferentes momentos y cosas, van averiguando diferentes cuestiones, ¿no? Porque es como una pequeña investigación que hacen las dos, cada una con lo que está
Sí.
buscando. Entonces tiene luego lo de las citas estas que hemos comentado al principio, ¿no? Que te ayuda a conectar, enseguida te enchufas, sabes por dónde te has quedado anteriormente y ya retomas. Los personajes, que hay personajes que no hemos mencionado, pero
Y el
incluso
varón también.
secundarios, ¿no? El varón, por ejemplo, que es uno de los secundarios que tiene cierto peso, pero secundario, pues hay muchos personajes con mucho carisma.
Yo a Garo también le tengo
Al
cariño.
varón, es que el
No, y
varón.
a Garo Antimor, ese yo
Sí,
le tengo
también,
cariño.
también. Pero que vamos, que no solo son ellas, ¿no? Quiero decir que todo, tienes ahí un abanico de personajes y cada uno con su personalidad, su manera de ver el mundo. Porque luego están también, por ejemplo, los padres del prometido, son muy diferentes uno de la otra. Porque él, déjalo estar también, menudo.
Es el villano,
Madre mía, que yo lo leía, decía, este hombre no puedo con él,
el
me
villano.
está poniendo
El mind, pues
nerviosa.
creo para que se notara que era
Sí, sí,
el
sí,
gran
sí.
mind.
Sí, totalmente. Entonces, no sé, yo creo que es una novela que tiene mucha diversidad y mucha complejidad y está todo muy, muy bien trabado, ¿no? Todo muy coherente. Y a mí me ha gustado mucho, la verdad, que a ver
Vale.
cuándo sacas la siguiente.
Bueno, se podría sacar spin-offs, ¿eh? De esta novela,
Sí,
porque
totalmente.
acaba, realmente es una novela que empieza acá, o sea, no es una saga,
No,
no,
no, no, es
es
autoconclusiva.
autoconclusiva y los protagonistas, pero los secundarios,
Pero tienes mucho material ahí del que podrías sacar si
nos
quieres,
predominan
¿eh?
ciertas tramas o ciertas
Sí,
subtramas, ¿no?
sí,
No, no, no
sí.
las terminan, se quedan un poco ahí algunas de ellas. Sí.
Sí, o como que pasas así un poco de refilón, ¿no? Y si focalizaras, ahí sacarías mucho jugo, ¿no? En muchas escenas o personajes o tal.
Claro, es que el tema es amplio y ha pasado tantas cosas y hay un mundo en guerra, hay un
Sí.
que vamos, podrías ahí expandirte todo lo que quisieras. Pero bueno, esta novela es autoconclusiva y cierra
Sí.
como tiene que cerrar. Y está.
Pues muchas gracias
Muchas gracias a ti.
por venir aquí al Bosque Maravilloso. Yo ha sido un placer tenerte aquí y hablar de las novelas, las antologías. Ya me he apuntado las que has comentado al principio que no conocía, porque había alguna que sí, que la tengo pendiente, pero la de Tinta Púrpura.
Y hay una que saldrá en junio. En julio, la de Meca Crónicas. He escrito un
Crónicas, esa no me
Meca Crónicas.
suena. ¿En dónde? ¿En qué editorial?
También en Apache, pero con gente como Rafael Marín, Víctor Conde, Fideu,
Pues
ahí.
no, pero lo han anunciado ya, porque si no, no dirías el
Sí,
título, claro.
la han
Ah,
anunciado
pues no, esa se me ha escapado.
en redes. Meca Crónicas de robots gigantes.
Ah.
Te digo yo, tipos Mazinger Z y rollos de estos. Pero bueno, ha quedado muy, muy guapa, muy guapa.
Muy bien, pues estaré. Bueno, ya está. No, has dicho junio, julio.
Caerá para el Celsius, o sea que allí la
Ah,
verás.
vale, perfecto. Vale,
Allí la verás,
perfecto.
sí.
Pues nada, si no es antes, en el Celsius ahí cae.
Creo que justo creo que que sale para allí, para el Celsius.
Claro, aprovechando el veranito. Muy bien. Pues nada, ya te digo que un placer, Eva, de que estés aquí. Y nada, yo creo que nos veremos pronto, por lo menos en el Celsius, si al final
Sí,
vas.
a ver, no tengo el avión aún, pero sí que tengo intención. pero ya se me está haciendo un poco tarde.
Sí, pues date prisa porque los vuelos cada vez están más caros.
Sí, no, sí, lo quiero, pero es que de pensarlo, porque luego tengo que hacer una combinación súper extraña para volver y me está dando una pereza, pero bueno, sí, lo tengo que pillar ya. No, porque no vuelvo a Valencia, tengo...
Ah, vale, tengo vale, porque yo digo, yo la vuelta la tengo directa, la ida sí que he tenido que coger transbordo porque salía desde Valencia, no sé si era a las 10 de la noche, no, a las 9, llegaba a Oviedo a las 10 y media, digo, de Oviedo, luego el hotel, yo digo, a ver, pero alma de cántaro, ¿a quién se le ocurre poner un avión a esa hora? Y no hay nada más.
Los horarios son un horror.
¡Horrible! Y claro, que he tenido que coger transbordo antes, por la mañana, hacer transbordo en Madrid para ir al CSU, llegar a las 12 o así, que ya es una hora más decente, pues llego a las 12 de la noche al hotel... Y dime tú,
yo digo, pero pues esto... Yo también me pasa, pero yo voy el jueves. Pues ya te buscaré, porque tú ya estarás allí.
Yo toda semana, este año puedo, que me ha cuadrado pero todo. Sí, y me voy toda semana, que el año pasado solo fui el sábado. Solo pude ir un día, o sea que nos veremos por allí seguro. Y si no, nos vemos antes por aquí, por Valencia.
Un placer.
Venga.
En el bosque de Artemis.
Venga, a ver.